nuestros ponentes y su exposición curricular, así como también una puntuación en relación con el tema, para centrar el quehacer precisamente de lo que nos convoca, de los activos en los diferentes ámbitos. Vamos a hacer el orden tal como ustedes tienen en el programa. Por lo tanto, cuando le dé la palabra, la primera ponente será María Dolores Solé, que es la responsable de Medicina del Trabajo del Centro de Barcelona y además del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Si no lo digo todo en condiciones, meteros en Google, en Internet, y ahí veis los grandes currículum de nuestras ponentes y nuestros ponentes. A continuación le daré la palabra a Liliana Coppola. Ella está precisamente es directora del área de promoción de la salud de la región de Lombardía, y ya por lo pronto me ha dicho, y llevo 30 años en el tema de la promoción y la educación de salud. Y además conoce a una gran maestra y referente de todos nosotros, que es la profesora Mudo. Ahí está. Continuamos. Tenemos a mi derecha Carmen Beltrán, que es precisamente la responsable del plan de Universidad Saludable de Girona y también de la Red Catalana de Universidades Saludables. Y a continuación, Marc de San Pedro nos hablará precisamente del tema de las TIC, y también él está en el área de innovación y formación de la Fundación TIC, precisamente TIC Salud de la Generalitat. Por lo tanto, tenemos una mesa de lujo, y la gestión del tiempo, para que puedan concentrar como un buen perfume todos sus saberes de tanto tiempo y su experiencia, pues intentaremos que tengan esos 15 minutos para luego hacer partícipe a todos ustedes que puedan preguntar. Y para centrar un poco el tema, sobre todo porque veo muchísima gente jovencísima, que se den cuenta cómo vamos evolucionando en el lenguaje y sobre todo cómo las palabras tienen significado y tienen trascendencia. Como los que ya llevamos y las que ya llevamos muchísimos años en este ámbito de promoción y de educación para salud, cuando hablábamos de escenarios, pues va cambiando de agentes de salud, escenario, el tema de los ámbitos, lo vamos adecuando. Y solamente reconocer que si hoy, en el 2015, a través de todos los profesores y toda la literatura relacionada con la promoción y educación para salud, hablamos de activos, la palabra activo tiene muchísimo significado. Es una palabra muy potente, pero tiene mucho significado. Y uno de los significados que ustedes entienden muy bien es que hemos conseguido mucho, pero ahora hay que gestionar bien, hay que gestionar bien y tener esos resultados. A ver si... Estas son nuestras ponentes que acabo de presentar, todos ellos, y simplemente hacerle el recordatorio precisamente de, si vamos a la Real Academia de la Lengua, ver todos los significados que tiene esta palabra. Por lo tanto, el hecho de que hoy a la juventud que esté trabajando en promoción y educación para la salud se les pida un poco más, es porque tienen viejos y viejas que hemos llevado muchísimos años haciendo posible el avance del lenguaje y la interpretación de los mismos y la capacidad de gestión de los mismos. Y por supuesto, la persona es el gestor fundamental, pero ahora ya tenemos también el gestor virtual, donde detrás debemos reivindicar siempre que haya personas. Antes se mencionó en la mesa anterior que tenemos una ley, una nueva ley de salud. Les recuerdo, sobre todo porque muchas veces se encontrarán solos y en esa soledad pensarán, qué penita que no me apoyan, cuántas dificultades tengo, mi jefe, mi jefa no me entiende, no tengo recursos. Bueno, lean un poquito, vean que detrás de las leyes hay personas que se ha trabajado mucho para seguir avanzando y conseguir que ahora mismo este campo siga adelante con todos los significados que, como anteriormente les comentaba, de la palabra activo y activos. Hay mucha literatura, mucha ciencia ya y muy buena gestión. Por lo tanto, el futuro de ustedes y el presente es en esta sala. Por lo tanto, no pierdo ni un minuto más y voy a darle la palabra a la profesora María Dolores Solé.
todas. Bueno, no os negaré que esta ponencia o este evento para mí ha sido un reto. Un reto porque, aunque llevéis muchos años hablando de activos, desde salud pública, en salud laboral, la cosa puede que le llamemos de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me ha significado esta ponencia un montón de horas para bucear en esos conceptos. No sé si he buceado bien o mal. Y realmente lo que os voy a presentar es una reflexión personal sobre qué creo que puede aportar el modelo de activos a salud laboral, si es algo nuevo o no, y relataros un poco aquellos factores que empecé a hacer una lista, se me hizo interminable, y que luego intenté centrar en tres grandes grupos, como lo que se ha dicho aquí, ¿no? La persona, la organización y la comunidad o el contexto para lo que hablamos en salud laboral. En salud laboral hablamos sobre todo de factores de riesgo, de riesgos, de recursos y de limitaciones. Más allá, yo llevo desde el 96 metida en los temas de promoción de la salud en el trabajo, con lo que ya añadimos el tema de necesidades y de factores positivos. Es decir, que algo hablamos de ello, pero a mí me cuesta entender el modelo. Y ahí va una reflexión. Yo espero que me hagáis vosotros mismos reflexiones y comentarios para que yo pueda aprender y ir llevando esto al mundo de la salud laboral y poder colaborar con todos vosotros, con todos los activos que estáis en otros sectores y en otros puntos. Bien, lo he dicho, el modelo de activos nos aporta cosas de salud laboral, no nos aporta cosas. ¿En qué sentido nos puede aportar? ¿Y por qué hemos de ir desde salud laboral hacia ese modelo de activos? Salud laboral es un modelo de deficiencias, bien, lo he dicho antes, un modelo de limitaciones, de deficiencias, de elementos y factores que existen en el lugar de trabajo que pueden dar lugar a un daño de origen laboral. Que parece que cuando el trabajador ficha, su salud se queda, su salud comunitaria se queda fuera, entra en el puesto de trabajo, tiene una salud laboral específica y luego cuando sale se acabó también. Ahí hemos de salir de ahí, yo creo que sí, hemos de salir de ahí. De todas maneras, ese modelo es un modelo impuesto por la normativa. En salud laboral tenemos una gran carga de normativa y ese modelo normativo obliga al empresario a prevenir los daños de origen laboral. Eso es lo obligatorio dentro de las empresas. Es un tipo de acción llevada por profesionales que un poco lo que hacen es ver, evaluar los riesgos, intentar eliminarlos, o si no, controlarlos, y a partir de ahí otros profesionales dicen si el trabajador tiene o no limitaciones para el desempeño de su puesto de trabajo. Es una visión dentro del factor totalmente patogénico y negativo de lo que es la salud. Ahora bien, el trabajo está cambiando y muchísimo, y se están produciendo una serie de cambios importantes que han hecho que este modelo preventivo esté cambiando, nos esté llevando más allá de lo que es esa salud específica del trabajador dentro de la empresa, y importe y traiga y tenga importancia las disfunciones que se pueden producir entre el trabajo y la vida fuera del trabajo, y los problemas que hay dentro de la salud comunitaria, dentro de la salud de esos trabajadores. Estos temas, yo supongo que los conocéis: la globalización, la inestabilidad económica, que nos ha llevado a una precarización de los puestos de trabajo. Si un activo para la salud es importante, es un trabajo de calidad. Bien, la globalización y la inestabilidad económica nos está destruyendo esta calidad en los puestos de trabajo. Nos da precariedad, nos da subcontratación, nos añade desigualdades entre los diferentes grupos existentes en el mundo del trabajo. Tenemos también una serie de cambios sociodemográficos que se están produciendo y que están impactando en la salud laboral, están impactando en los resultados económicos de las empresas, que también es uno de los objetivos que nos planteamos desde salud laboral, aunque no nos guste mucho a la gente que nos dediquemos a salud. Pero bueno, salud sí y productividad también, si no, el trabajo. Si desaparece el trabajo, desaparece también un activo importante para la salud de las personas y de la población en la que estamos, ¿no? Cambios sociodemográficos, destacaremos la diversidad naturalmente, cada vez mayor, y el envejecimiento de la población trabajadora. Son dos elementos importantes a tener en cuenta, que desde la prevención de riesgos laborales a veces se toman en cuenta y otras no. los cambios en las formas de enfermar, por decirlo de alguna forma. Peino canas, aunque las disimulo. Y yo he visto saturnismos, yo he visto silicosis, asbestosis. Es decir, antes era, teníamos un culpable, uno, si lo eliminábamos, se acababa ese problema, por decirlo de alguna forma. Actualmente no. Actualmente los trastornos más importantes que se presentan en la población trabajadora son trastornos ligados a salud mental, trastornos ligados a lesiones osteomusculares y evidentemente a una verdadera epidemia de enfermedades crónicas, que es lo que se vive también en la población en general. Desde prevención de riesgos laborales, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿O qué podemos hacer? ¿O debemos actuar? De hecho, la respuesta es sí, debemos actuar de alguna forma. Y luego también los cambios en la forma de trabajar. Ya no es lo mismo, ya no trabajamos igual. Y en el futuro trabajaremos como estamos trabajando ahora. Es decir, hay unos cambios que se están produciendo de forma muy constante sobre la forma de trabajar de nuestra población trabajadora, de nuestro entorno de trabajo. Uno de los cambios importantes que se ha producido y que está produciendo ya muchísimos problemas es la hiperconectividad. Estamos conectados permanentemente a todo, al trabajo, a la familia, a todo el mundo, ¿no? con unas facilidades que son un factor positivo, pero que realmente está produciendo bastantes trastornos en la población trabajadora. Esa hiperconectividad es un activo, nos ayuda, pero también nos presenta problemas. El estar disponible para el trabajo 7 días a la semana, 24 horas a la semana, 24 horas al día, es duro, ¿eh? Incluso se está produciendo en Alemania una corriente en la que se está intentando legislar desde el punto de vista, es decir, un activo, la legislación sí que lo es, para mí es un activo, no sé si vosotros lo llamáis así, la legislación que se produce desde el punto de vista del mundo del trabajo, es decir, se va a legislar el apagón tecnológico una vez se acabe la jornada laboral. Es decir, que ese móvil de empresa no suene a partir de las 5:05 o a las 5:01. Ni que estemos durmiendo y de pronto suene un WhatsApp y aparezca el que sea diciéndonos tenemos este problema, mañana lo vemos. Y un poco la idea es esa, que está cambiando todo mucho. Y a lo mejor la prevención de riesgos laborales, la respuesta no es demasiado buena. La tenemos que tener en cuenta, pero nos falta un punto más. Y ahí eso que muchos dicen que es una moda, ¿no? Han aparecido las empresas saludables. Si es una moda. Actualmente en el 96 nadie nos escuchaba, porque en el 96 ya hablábamos de empresa saludable, de empresa segura, de empresa saludable, de empresa inclusiva, ya hablábamos de ello. No nos escuchaba nadie. Actualmente todo el mundo quiere certificado, todo el mundo quiere el reconocimiento de que su empresa es saludable. Es una moda, sí, aprovechémonos de la moda. Pero también es una necesidad. Es una necesidad porque realmente no podemos hacer frente a todos esos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo con sencillamente la prevención de riesgos laborales. Es decir, que hemos de unir, no vamos a utilizar uno u otro modelo, sino que la idea es conjugar ambos modelos. Evaluaremos los riesgos, evidentemente, evaluaremos las necesidades, necesidades percibidas y necesidades observadas, necesidades laborales y necesidades extralaborales, pero también los factores positivos que promueven salud. Es muy sensible. Que promueven salud. A ver. Modelos para realmente hacer frente a todos esos cambios que se están presentando en el mundo del trabajo. Y ya estamos hablando de capacidades, es decir, no hablamos de limitaciones del trabajador o la trabajadora para desempeñar un puesto de trabajo, sino de las capacidades de esos trabajadores y esas trabajadoras para unos puestos de trabajo determinados. están naciendo ya los programas de vuelta al trabajo, de mantenimiento del trabajo, etcétera, etcétera. Ligados a lo que hemos visto, a los cambios, un poco obligados por esos cambios, pero realmente nos va muy bien a la gente que queremos mejorar y promover la salud de los trabajadores. De que la idea es combinar ambos modelos. Bien, a partir de ahí yo me hice una idea de, bueno, sí, esto de modelos activos es importante también, es decir, nosotros llevamos de otra forma, pero es importante tenerlo en cuenta, y de hecho ya lo tenemos en cuenta, e intenté hacer una lista, y espero no cansaros, con los factores o recursos que creo que pueden potenciar o generar salud y bienestar en los lugares de trabajo. Esto yo supongo que lo mismo, ese fue mi esquema. Yo necesito hacerme mis esquemas, soy bastante cuadrada, necesito hacerme mis esquemas. Es decir, evidentemente los tres niveles, el nivel individual, el nivel de organización y el nivel de contexto, organización incluida como empresa. Y a partir de ahí fui desgranando aquellos, no los he puesto todos evidentemente, me echaríais. La idea es buscar cuáles son los principales o los que a mí me parecen que desde los modelos de buenas prácticas que hemos ido recogiendo en la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo y en el Instituto, cuáles son aquellos factores y aquellos recursos que hacen que las intervenciones en salud sean más positivas y sean más efectivas. Bien, la idea está claro, los trabajadores. Los trabajadores son específicamente uno de los activos más importantes para la mejora de su salud y de la mejora de la salud de sus familias y de las familias y de la comunidad en donde se encuentran asentados. Sus conocimientos, sus habilidades, su conocimiento de sus condiciones de trabajo, de sus condiciones de vida, nos ayudan evidentemente a lograr esas conducciones, a lograr esas soluciones y a poner de manifiesto cuáles son las actuaciones que deberemos realizar y esos factores positivos que deberemos potenciar. Los trabajadores, nivel individual, pero no solo los trabajadores, está muy claro que necesitamos un liderazgo claro dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Y también son personas y son trabajadores. Pero no estoy hablando tan solo de los directivos. Evidentemente los directivos tienen que comprometerse con la idea, los directivos han de dar recursos, a lo mejor solo tienen que dar tiempo a los trabajadores. Pero bueno, ahí están, es un tipo de liderazgo. Pero luego tenemos el liderazgo de los mandos intermedios. Es decir, esos mandos intermedios que facilitan las relaciones en su equipo, que hacen que esas relaciones sean más fluidas, más transparentes, que dan recursos y que permiten una organización del trabajo y de las actuaciones que se hacen en el trabajo que llevan a una vida más saludable, a un trabajo más saludable. Y en promoción de la salud en el trabajo hay unos líderes, yo supongo que también en otros ámbitos, hay unos líderes importantes, son los líderes informales. Aquellos trabajadores que tienen un cierto carisma, que tienen la confianza de los que tienen alrededor, que son el ejemplo para los demás y que tiran también de los demás. Es decir, que para mí, dentro de la parte individual, evidentemente los trabajadores, pero también los líderes y, finalmente, los profesionales. Los profesionales en prevención de riesgos laborales tienen un papel preponderante. Se equivocan. Nos equivocamos porque la participación es una de las cosas importantes que no tenemos demasiado en cuenta. Parece que hagamos la prevención de riesgos laborales para los trabajadores y no con los trabajadores. Eso está cambiando. Ha nacido desde hace ya tiempo, pero bueno, está entrando el tema de la ergonomía participativa. Están entrando, y de círculos de calidad, de círculos de salud, de círculos de seguridad, hay muchísimos, desde hace mucho tiempo, cuesta meterlo en nuestras empresas, en las empresas catalanas y en las empresas españolas. Es decir, esa relación y ese apoyo, y esa discusión entre todos para lograr unas mejores condiciones de trabajo y unas mejores condiciones de vida. Expertos, los que queráis, hay muchos que nos pueden ayudar. Evidentemente los naturales, los expertos de prevención de riesgos laborales, y ahí tenéis gente desde ingenieros a sociólogos, a médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, por aquí había una fisioterapeuta, hay educadores físicos, hay un montón de gente que está ahí, que tiene unas capacidades, que tiene unos conocimientos, que nos pueden ayudar a conseguir esas mejores condiciones de trabajo. La gente de sindicatos, los representantes de los trabajadores y otros larguísimo. Entrando en la organización, si hay algo importante en una empresa es su misión, sus políticas. 3 minutos, ¿no? Políticas. ¿Qué nos van a dar? Las reglas del juego y los recursos para ir adelante. las estructuras de seguridad y salud en el trabajo también son importantes porque es un lugar de discusión, un lugar de encuentro entre todos los agentes, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud, el Comité de Personal y el Servicio de Prevención, que es un dador de servicios. Y luego otros, dependiendo del propósito de nuestras actuaciones, grupos de trabajo, comedores, zonas de descanso, gimnasio, jardín, etc. El marco normativo importante, si os interesa, sobre todo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de Servicios de Prevención y luego el Real Decreto de lo que son los recursos sanitarios que implica y que nos dice que vayamos más allá de la prevención de riesgos laborales, que implica y nos implica en los temas de promoción de la salud. La Estrategia de Seguridad y Salud del 2015 al 2020, que introduce el concepto de red de empresa saludable y que introduce como prioridad también los hábitos saludables, y luego naturalmente todos los convenios colectivos que pueden mejorar ese marco. Órganos y organizaciones de apoyo, que ya hemos sido las organizaciones de apoyo, que necesitamos o que se necesita esos servicios que permiten un mejor conocimiento, más habilidades y más compromiso por parte de los otros agentes. Bien, sensibilización, formación, asesoramiento, estudio, investigación, recursos, reconocimiento. Es decir, hay muchas organizaciones que nos pueden ayudar. Organizaciones, organismos nacionales, europeos e internacionales. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social están trabajando en promoción de la salud. Asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de pacientes, fundaciones diversas. Y un punto importante muy, muy particular de la promoción de lo que es el lugar de trabajo son las empresas clientes. Esas empresas normalmente grandes que tienen muy claro sus políticas de calidad, sus políticas de igualdad, de salud, y que ayudan y demandan a las empresas proveedoras a que trabajen dentro de ese contexto de calidad y de salud. Ejemplos, aquí tenéis unos cuantos, yo os dejaré la ponencia y si en algún momento se cuelga en la web, pues ahí está. No están todos, evidentemente, por supuesto algunos, la Mutua Navarra, que incluso da un premio y reconoce a las empresas que están trabajando bien en promoción de la salud, Fomento del Trabajo, que tiene un aula de salud laboral, Trabajando en Positivo, que lo que hace es favorecer la incorporación de los trabajadores que viven con el VIH y con el SIDA en el lugar de trabajo y en lugares de trabajo no especiales, en lugares de trabajo corrientes. Y otros ejemplos, la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, donde encontraréis un montón de recursos desde el punto de vista de formación y desde el punto de vista de estudios y modelos de buenas prácticas, el Instituto, la Agencia Europea y, por ejemplo, la AIS, que es la Asociación Internacional de Agencias de Seguridad Social, que está trabajando con la Red Europea, que está trabajando también con nuestro Instituto para dar lugar a herramientas y guías para sus asociados en temas de promoción de la salud en el trabajo. Rápido, el Instituto lleva trabajando desde el 96 al 2015 en estos temas. Seguiremos trabajando porque le hemos dado ya el área de promoción de la salud en el trabajo, ha cogido una relevancia importante. Lo que os he dicho, las dos portales donde podéis encontrar un montón de recursos, y si no los encontráis, me escribís, luego veréis mi correo electrónico y ahí estoy. Puedo ser, me gustaría ser un activo para vosotros también, puedo ser alguien y vosotros para mí, evidentemente. Desde el Instituto trabajamos en estos temas, lo que he dicho antes, sensibilización, formación, asesoramiento, intercambio, conexión y reconocimiento. Trabajamos desde la colaboración, estos son nuestros principales colaboradores y con los que trabajamos de forma más estrecha, el Ministerio de Sanidad, evidentemente, la AIS, la Red Europea, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, las comunidades autónomas de diferentes agencias y consejerías de salud pública, la Escuela Andaluza de Salud Pública también es una de las con las que estamos colaborando, sobre todo desde el punto de vista de formación y en otros proyectos, el Consejo Superior de Deportes, porque trabajamos también de actividad física. ¿Qué tenemos en el Instituto? La Red de Empresas Saludables, que se inició desde hace tiempo, pero en el que de entrada ya tenemos estas 8 o 9 empresas a las que hemos reconocido una buena práctica, que las hemos puesto en contacto y que seguiremos con ellas trabajando para extender el mensaje a otras empresas, creando un espacio de intercambio, de aprendizaje y colaboración. Hemos establecido un proceso de acompañamiento de las empresas que, aunque no han empezado, quieren empezar, con lo que las vamos a llevar de la mano durante, en principio, 3 años, y vamos a intentar que se unan a nuestra red de empresas. La idea de la plataforma, la idea, y ya estamos trabajando en esos MOOC, en esas aulas virtuales, en lo que son esos bancos de objetos de aprendizaje para ayudar a otros que quieren extender ese mensaje en salud laboral, que los tengan a disposición. Para mí, algo muy importante que cada uno de nosotros deberíamos saber hacer, que es plasmar ese entorno personal de aprendizaje, en el que vemos cuáles son nuestros activos, cómo trabajamos y cómo aprendemos y de quién aprendemos. Dice que para mí es un elemento muy valioso. Para finalizar, los lugares de trabajo. han de ser una fuente de salud y bienestar, y yo creo que son un activo en sí mismos. Y aquí un poco donde me podéis encontrar, soy una, podríamos decir, una residente en las redes sociales, me dedico sobre todo al tema de Twitter, soy PST Tweet, hago curación de contenidos, los más los que para mí son más evidentes y más importantes para el tema de promoción de la salud en el trabajo, y mi correo electrónico dentro del instituto en el tema de promoción de la salud es este, de que cualquier cosa ahí estoy. Y estos son evidentemente las imágenes, no son mías, y al César lo que es del César.
Muchísimas gracias, María Dolors. A continuación tiene la palabra Viviana Coppola. Se disculpa porque tiene que hacer la exposición en inglés, aunque su lengua materna es italiano, y yo le he dicho que por oreja lo entenderíamos. Pero bueno, para que haya una buena traducción, y todo el público pueda escucharla.
Promotion since 30 years, and I think that is very nice today to have the opportunity to compare concrete experience based on the Ottawa Charter and the resilience and the salutogenesis and tutte le teorie di cui abbiamo parlato in questi giorni. We have hope that this experience may change current reality, improving health and well-being of our communities. I'm terribly sorry for my English. I hope that slide could help the comprehension of presentation. La Lombardia non è nel Mediterraneo, ok. È chiaro a tutti. The Lombardy not just in the Mediterraneo, but the based on policy for health promotion is the pose the same question posed yesterday. The question is similar. With the population of 10 million people, Lombardy is one of the most industrialized region of Italy. The education system is composed by 8,000 schools, 1,420,000 students, and around 19,000 teachers. The healthcare system is governed at the regional level with two general directors, for health and welfare, and the 50 local health authorities in charge for the local planning and intervention in the area of health promotion and prevention. It's well known that chronic disease represent the leading cause of death in almost all countries. As well is now that the risk factors are mainly on behavioral nature. Credo che sia noto a tutti questa questione. In Lombardia, the chronic disease involves 30% of the population, 3 million, absorb 70% of healthcare system resources. Questa realtà, this reality, has the consequence that the healthcare system call for individual lifestyle change according to biomedical approach, l'imperialismo of biomedical, allora comportamentismo, credo che si dica behaviorism, individual made fa comportamento, non fumare, non mangiare, no, sì, io. The clinical Ok, avete capito.
Si vede dagli occhi. Tu sì. But we know that
a lifestyle can deceive to health is a way of living based on identifiable patterns of behavior which are determined by interplay between individuals' personal characteristics, social interaction and socioeconomic and environment life condition. Tutti gli interventi di ieri insomma hanno affermato questa dimensione sociale, relazionale. Ok, va bene. If it is to be improved by enabling individuals to change their lifestyle, action must be directed not only at individual but also in the social and living condition. Salutogenesis, ambienti, contesti. Ok. The nostra, our Ottawa Charter identifi storicamente, io le dà la carta di Ottawa, identifi three basic strategies for health promotion: advocacy, enabling, mediating. These strategies are supported by five priority action areas. But the create supportive environment for health is it's important, abbiamo visto, fondamentale area di azione. The action plan for implementation of the European strategy for the prevention and control of NCDs affirms by this strategy for promoting health and prevention disease priority action areas promotion health in setting. To improve health and well-being by making school and the workplace setting more supportive of health. Process measures, valutation, number of countries that have national programs supporting comprehensive initiative for healthy school and workplace according at the WHO framework. Bene. The Lombardy strategy. Questo l'ho scritto stanotte. The critical of the economic impact of NCD was an opportunity to make powerful health promotion policy in public health in Lombardy. The opportunity to speak the Lindgren yesterday. The key word on health promotion policy in Lombardia are intersectoral, sustainable, theory and evidence-based, equity. With the expanded chronic care model, now key word, multisectorial, into the... Community policy, una community policy oriented that creates supportive environment, strengthening community action, build the health public action. In Lombardy, three community organizational program. One, workplace health promotion network in Lombardia, LORIS. Based on the corporate social responsibility, currently consists the network Lombardy consists in 300 companies, but the problem is moda, is need to certificate, quindi is an important program. Two, Healthy City Network in Lombardia is experience small che coinvolge the mayors but is in crescita in sviluppo and health promoting school. health promoting school born in Lombardy. We have a consolidated experience of cooperation between the health and education system. The book of the story of cooperation. The milestones of the health promoting school in network is have five steps. First, joint training among teachers and health professionals. Two, regional education authorities and Directorate General for Health Lombardy signed an agreement called Model of Lombardia Network. Foundation of the regional network. 16, 8 school boards, foundation, autonomous. The school and the health local unions established the 12 provincial work groups. Directorate General fund the regional education authorities for the sustainable development of the network, website, training, newsletter, communication, social network. A workshop is a milestone. The workshop for the coordinator of the provincial work groups, which has defined the manual of good practices that every school should implement. Good practices is practices evidence-based, but sustainable, but coherent con the experience. Secondo step, five milestone, HPS Network Lombardia become member of the School for Health in Europe network. Constant training for health, health professional in these years. Fundamentale, the most strategic action which sustains the starting of process and is now supporting the ongoing activities is represented by the training, particularly by the joint training, which allows to maintain the dialogue between different cultures and system activities. Objective the joint training, appropriateness of prevention practices carried out by the healthcare system, capacity building, empowerment of the education system, sharing of systemic, integrated, ancient-based, evidence-based intervention model. Chi? More than 250 school managers, teachers, and health professionals. How? Orchestrated dialogical methods, focus group, brainstorming, work cafe, participation. What? Re-elaborate version and tailoring for our experience of documents and reference international evidence, School for Health in Europe, IUPE, and definition, make participation of good practices to diet, physical activity, stop smoke, life skill education, and reflection on the organizational well-being, the mental, the health mental in the organization. Concretely, a school of network engaged to become a supportive health environment through evidence-based and sustainable action oriented to the four strategic areas in a comprehensive approach. One, developing individual skills through training oriented to life skill approach and thematic programs. Training the teachers, not the health professional. Qualifying the social environment through the creation of conditions for listening, cooperation, participation, inclusion, and equity. Improving the organizational and structural environment, healthy canteen, snack vending machine, snack fluid, walking buses and cycling lines, homeschool, extracurricular physical activities, school vegetable gardens, smoke-free environment, for strengthening community collaboration with local authorities, volunteers association, and other potential alliance. Qualche risultato. First of all, I would like to show you some figures in terms of impact that our program is achieving. In 2012, 6-8 school boards funded and started the network with 70,000 students. In the last biennium, both the involved school and students considerably increased our contacts. This is the website of Lombardia Network, dove è possibile trovare I numeri, the number. We are trying to activate an online system enabling to describe the activities on each school for monitoring change. Now we can do it for some aspects, such as those activities promoting an active lifestyle. Result very promising. This is the typical paesaggio mediterraneo, the snow in a country in height, Lombardia. The organization of the first meeting was an important outcome, since the good performance has been determined by the participation of all the school of network to all the phases, to contributing to reinforce the sense of belonging to the network. This is the book containing the reference documents establishing the network. The participation, setting up by teachers and health professionals, setting up the poster wall, setting up, attenzione, okay, welcome service by the student of high school, the buffet by the student of an hotel school, the conference with participating teachers, health professionals, mayors, parents, physical parents, coinvolgimento parents. Within the result, we can mention the collaboration with the SHE network, WHO, through the Italian translation of Vilnius and Odense European Conference Declaration on Health Promoting School, and on the main documents of the International Union for Health Promotion and Education. This is the book translation. Ongoing translation of SHE tools, FACSHEET 1, 2, 3, and the manual online. Alcune conclusioni. An important difficulty is the cultural habit to consider that health promotion is an activity to perform it only by health professional, but health promotion must be in the curriculum and into the school real experience, the empowerment of the school, and not delegated to an external actor. Health professional. This is an important change of perspective, but difficult because it touches even the professional identities, especially those of health workers, often an adjustment to intersectoral collaboration oriented empowerment of other organizations in the health processes. There is always the temptation to do something easier but less effective, such as only an intervention at which a doctor or nurse in classroom thinking about the importance of fruit and vegetables for health, rather than riorientare la quintazione della carta di Ottawa, snack and continue to ensure effectively the consumption of fruit and vegetables. Another difficulty is organizational, maintaining the regional network as there are dedicated people and that activities are voluntary. In synthesis, essential to contain with the joint training, exchange of experience with other Italian and European regional SHE network, documents It's important, very, very important, document, record, and disseminate the experience of good practice for school. It's a long way, but we think it's the right way. Finally, I ask you again 3 minutes of attention to watch together the experience of this PSD network, to the video produced by the Milano Province Working Group. You see reale studenti, bambini, ragazzi, is not a video. Allora, facciamo così, thank you, ok, grazie, sei buona, Fenas. Adesso esca e andiamo qua. Questo?
Agradecer a la organización del segundo simposio y especialmente a la doctora Juviña la posibilidad de poder compartir esta mesa con estos ponentes y también la posibilidad pues, de poderles comunicar realmente el papel que está haciendo la universidad en torno a la promoción de la salud. En primer lugar, yo creo que poner en valor una premisa muy importante. Importante porque, aparte de poner en un contexto, creo que correcto, porque también nos ha proporcionado la fuerza con que se ha iniciado la sensibilización y implementación de la promoción de la salud a nivel de la universidad. Este concepto es el de considerar que la universidad no es solo un centro de educación, de enseñanza, de investigación, sino que es mucho más que todo esto, es una comunidad formada por, o integrada por estudiantes, por profesores y por personal de administración y servicios. Este realmente es un concepto para nosotros muy importante, porque cuando empezamos ya ahí, a nivel de la red catalana de universidades saludables en el 2010, cuando se constituyó la red, y a nivel de Universidad de Girona pues un poco antes, realmente esta visión de hacer entender en un primer inicio a los políticos de que realmente la universidad iba mucho más allá de ser solamente un centro que daba servicio pues, a la investigación, a la traslación de los conocimientos fruto de las investigaciones, o sea, de alguna manera de consolidar las tres misiones que tiene la universidad, que es la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, sino que teníamos que ver, y se tenía que ver, un valor añadido que realmente pues, situaba a una universidad en una posición muy interesante para poder realmente implementar a nivel de políticas de salud, por ejemplo, del territorio de la Generalitat de Cataluña, un lugar donde realmente las personas estudian, trabajan y, por lo tanto, y también hacen actividades de ocio, actividades complementarias al mundo universitario. Por lo tanto, pienso que es importante remarcar este concepto, ¿no? Porque ha sido una inflexión para poder, de alguna manera, reforzar, implementar todo lo que son los planes de universidades saludables a nivel de las universidades y también de contar con el apoyo, con la complicidad pues, de todo lo que es el Departamento de Sanidad y de Salud. Por lo tanto, desde esta perspectiva de alguna manera considerar la universidad como una comunidad, creemos que esta puede ayudar a la salud en tres áreas diferentes o prioritarias. Una es la creación de un ambiente saludable para el estudio y para el trabajo. Un segundo eje importante sería la potenciación de la presencia de la promoción de la salud en el ámbito laboral, docente e investigador. Y en tercer lugar, para el desarrollo de alianzas para la promoción de la salud con repercusión en la comunidad. Y este tercer apartado muy vinculado especialmente a la responsabilidad social, que es un valor propio de la universidad. Por lo tanto, en estas áreas creemos que se puede aportar muchísimo, creemos que esta sensibilización de los políticos de la universidad, de realmente hacerse suyo este valor añadido, de procurar por la salud de los trabajadores y de los estudiantes pues, que forman parte de la universidad, viene también muy abonado y muy, muy justificado, aprovechando la coyuntura actual de que realmente el sistema sanitario tiene a la persona, y es el lema pues, que más últimamente pues, se escucha, de que el lema principal de la atención a la salud es la persona, obviamente, y que la mirada que hasta ahora de alguna manera ha predominado en toda la planificación, que ha sido quizás más en una mirada más cercana a los profesionales, ahora cambia un poco de protagonistas y realmente es la persona la que está en el centro del sistema. Por lo tanto, hemos de aprovechar de alguna manera socializar la importancia de la universidad como una comunidad obviamente formada por personas y por lo tanto que todos los recursos que puedan haber, recursos que desde el Departamento de Salud pues se puedan quedar en la población fuera, aunque sea población obviamente, pero fuera de lo que es las fronteras de la universidad, pues realmente hacer ver, y esta percepción se tiene y creo que es una de las grandes fuerzas o uno de los grandes activos que también tenemos nosotros como universidad. También comentarles que actualmente esta visión de universidades promotoras de salud a nivel de Cataluña realmente está compartida por todas las universidades. En la actualidad disponemos del 100% de las universidades públicas y privadas de Cataluña, 11 universidades, con lo cual también ha sido un hito que obviamente ha tenido su trayectoria, como les he informado, pues desde el 2010, con unas fases previas de contacto, de buscar también una sintonía de intereses, de hacer ver cada uno en su parcela, en su universidad, con más o menos complejidad, realmente pues que los políticos, los dirigentes y el equipo de gobierno rectoral también viesen y pensasen pues que este sentido de la promoción de la salud, pensando en las personas, pues era una cosa importantísima, que no era lo mismo tener una universidad muy bien caracterizada por la investigación, por la docencia, pero que realmente la perspectiva de la salud quedase relegada en un segundo término, y realmente vender este aspecto de salud ha sido muy provechoso. ¿Por qué? Porque realmente es cierto que un poco pues el calificativo que tienen las universidades de un poco endogámicas, en cierta manera es cierto, y no solamente se queda en el tema más de profesorado, de estudios, de planificación, de investigación, aunque obviamente hay unas redes muy bien establecidas en determinados aspectos de lo que es la misión de la universidad. Obviamente hay movilidad de profesores, de estudiantes, de redes de investigación pues que tienen o extienden sus brazos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel territorial, obviamente que es así, pero precisamente esta característica de decir, bueno, pues tenemos personas que están aquí buscando un servicio de la universidad o trabajando para dar este servicio, tenemos que una oportunidad de oro brillante que no podemos dejar de lado, y realmente tenemos que intervenir en esta manera. Y esto, como les he comentado, a nivel de las universidades catalanas pues ha ido impregnando, ello nos ha llevado a que realmente pues como les comentaba contamos en el 100%, y a partir de aquí se nos abre un camino importantísimo. Creemos, estamos muy ilusionados con el proyecto, porque realmente pensamos que se puede incidir de una manera muy clara en la población. Una vez se ha realizado esta presentación un poco sucinta de lo que realmente ha significado el tema de la promoción de la salud de las universidades y de hacer este proyecto pues suyo para cada una de las universidades catalanas en este caso, y de poder realmente compartir entre todas las buenas prácticas y crecer en este aspecto, yo lo que sí que he focalizado mi presentación es en describir los activos de salud en la Universidad de Girona como caso particular, pasando de lo macro, que es la intención y lo que tienen y lo que cuentan todas las universidades, a lo que es la micro, y por lo tanto pues poder hablar con más propiedad de la institución a la que represento. Comentarles un poco cómo he venido a de situación, obviamente pues el público que quizás pues muchos de ustedes no conozcan la Universidad de Girona. Es una universidad muy imbrincada en el territorio, es una universidad de un tamaño pequeño, que eso también a la vez nos favorece muchísimo, porque cuando vayamos avanzando la presentación y veamos las sinergias que se han podido crear con agentes fuera de la universidad, nos ha sido muy fácil y realmente muy gratificante, y con unos resultados muy buenos de los que estamos muy contentos, cuenta con tres campus, dos campus que están totalmente situados dentro de lo que es la ciudad, un campus en el barrio antiguo y otro campus que es el campus de la salud, donde tenemos la Facultad de Medicina y de Enfermería, que está también dentro de la población, o sea, insertada totalmente dentro de lo que es la ciudad de Girona, y otro campus que está muy cerca de donde estamos ahora situados nosotros, en el Parque Científico y Tecnológico, que es el campus de Montilivi. Aparte de la situación de la ciudad, como ustedes seguro que habrán podido apreciar, también tenemos a muy poco tiempo pues un entorno precioso, verde, saludable, que realmente hemos intentado rentabilizar también para todo y contabilizarnos con activos de salud que cuenta la universidad en este caso. Y obviamente también es una universidad que, aparte de tener, pues ahora tenemos 10 facultades, incluyendo la Facultad de Escuela de Doctorado, pues tiene un volumen total de 15.000 alumnos. De esos 15.000 alumnos de grado se les han de sumar 1.700 alumnos más entre doctorado y entre másters, y tenemos un total de unos 700 personas de personal de administración y servicios. Por lo tanto, lo que decíamos antes, una comunidad importante como para realmente implementar todas las políticas de salud y realmente considerar de que la responsabilidad social de la universidad no puede dar la espalda a este colectivo que tenemos de la universidad, y por lo tanto tenemos que aprovechar todo aquello que esté en nuestra mano por los activos internos, externos, porque realmente pues podemos hacer muchas cosas por la población que, evidentemente, como todo el mundo está socializado dentro de una población general, todo lo que nosotros podemos ayudar, ¿no?, con los activos que tengamos dentro y fuera de impregnar estos activos y de activarlos más, evidentemente será como una mancha de aceite que irán ellos implementando también a nivel de su vida particular, familiar, relacional. Para poder un poco estructurar la presentación, ya que estamos hablando de activos, he utilizado el modelo de McKnight, que contempla cinco casillas o cinco cajones donde poder estructurar los activos en salud. También hay que comentar que realmente ha sido un poco difícil poderlo situar, porque obviamente muchos de ellos realmente a la hora de ubicarlos en una y en la otra los, considerábamos que quizás habían de estar en más de un sitio. Quizás realmente las fronteras, los cajones, no eran tan claros ni tan nítidos, sino que realmente había una cierta, algunos de ellos incluso transversalidad, que podían estar en más de dos sitios. Por tanto, es una dificultad que me gustaría que aportar. Por lo que hace referencia a los activos a los individuos, realmente lo que se ha hecho a nivel de universidad ha sido pues priorizar unos temas determinados, que los he relacionado, algunos de ellos no están todos aquí, para poder aportar en vez de los individuos actividades relacionadas con habilidades para la vida, también uso de las tecnologías, ya que evidentemente nuestra sociedad es tecnológica al 100%, en la universidad obviamente los utensilios de trabajo que más predominan pues son todos los mecanismos tecnológicos, y por lo tanto también pues en este aspecto, también con colaboración con el departamento pues de ocupación y de trabajo, que tiene un área muy desenvolupada, muy desarrollada en este aspecto de las tecnologías, nos ha ayudado muchísimo en poder pues proporcionar conocimiento y habilidades y requerimientos pues hasta hacia el uso de las tecnologías. También uno de los apartados muy importantes del que realmente hemos priorizado de una manera importante ha sido la alimentación saludable. Alimentación saludable que la veremos en otro formato ubicada en otro de estos cajones o apartados del modelo de McKnight, pero que realmente nos ha llevado pues a poder contar todos los centros de restauración de la Universidad de Girona y del Parque Científico y Tecnológico tienen la acreditación AMED, de la que hablaba la doctora Cabezas en su comunicación, o sea, de alimentación mediterránea. Esto quiere decir que todos ellos tienen que cumplir con unos requerimientos, tener fruta, ofrecer verduras, cocinar con aceite de oliva, o sea, toda una serie de requerimientos importantes para la salud de las personas. Además, la alimentación saludable también ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a ser muy proactivos en este ámbito, a intentar pues porque tengamos y tendremos a partir del mes que viene pues fruta a disposición una vez a la semana, gracias a las gestiones y espero del Departamento de Salud, a disposición de la comunidad universitaria, también a poder revisar todo el contenido de las máquinas expendedoras de productos, también a poder hacer talleres muy específicos relacionados con la alimentación saludable, a poder incidir en los alumnos, sobre todo los de primeros cursos, que algunos de ellos, aunque seamos una universidad básicamente territorial, también tienen que abandonar sus hogares y luego pues independizarse en pisos de estudiantes o viviendo individualmente, pero que realmente creíamos, ¿no?, porque teníamos la necesidad o la obligación también de ofrecer en este ámbito de alimentación toda una serie de consejos de conservación, optimización, gestión de los alimentos, confección de comidas saludables y también, como no, por la dinámica de trabajo de horarios intensivos, tanto para los profesionales como para los estudiantes, también cómo confeccionar pues tuppers que pudiesen pues seguir unas indicaciones diferentes y muy específicas, de ser de una preparación muy fácil, de fácil conservación y también manteniendo las premisas de salud. O sea, este tema de la alimentación sí que hemos intentado hacer un abordaje bastante integral, teniendo en cuenta todos los actores o todos los colectivos que forman parte de la comunidad universitaria, que no así en otras actividades que han sido más dirigidas al profesorado o al colectivo de estudiantes, por ejemplo, aquí no está relacionado, pero por ejemplo los profesores profesores, también hemos hecho, el personal de administración y servicios, muchos talleres de ergonomía, uso saludable de la voz, o sea, muy dedicado, muy orientado realmente al ámbito más laboral, más de salud laboral, más de prevención. También hemos trabajado todo el tema del consumo responsable y que lo vinculo al ocio nocturno. Ser también una ciudad pequeña, evidentemente, pues, y normalmente aquí pues hay una tradición de que los jueves, no sé si en otras universidades también, es uno de los días donde predominantemente se programa el ocio de los universitarios, pues nos encontramos que realmente pues por parte del ayuntamiento, ¿no?, que hay una relación de trabajo también muy ajustada, como vean ustedes en otras transparencias, realmente pues este vínculo de cooperación nos hizo también trabajar e intentar qué podíamos hacer para mejorar el ocio nocturno y para que a nivel pues de responsabilidad también civil y social de los estudiantes cuando salen, realmente pues fuera más óptimo. Tanto dentro del campus, que también pasa porque obviamente, como les decía antes, es una comunidad en la que también se celebran cosas, la fiesta de la universidad, la fiesta de la primavera, muchas fiestas particulares de universidades, en que también nos interesaba muchísimo trabajar todo el tema del consumo responsable, porque esto, como saben ustedes, a veces se derivan en comportamientos pues no muy deseables. Por lo tanto, también incidimos e intentamos hacer y tenemos diseñadas actividades que van a potenciar el consumo responsable, básicamente orientada a estudiantes, y a estudiantes que son los encargados también de confeccionar, de organizar, de planificar todas estas fiestas, y que también están muy relacionados con todo el ocio nocturno a la ciudad de Girona. Con lo cual, esto hacemos un abordaje juntamente con el equipo de salud, de promoción de la salud municipal y el ayuntamiento, pues para poder dar salida a esto, a este problema. También hemos trabajado en el ámbito de desinfección del tabaco, que también es un reto importante, pues que aparte de los profesionales que trabajan en la universidad, también hemos orientado a los estudiantes. También el tema de la alfabetización para la salud, creemos importante y básico, para que todas las personas podamos gestionar nuestra salud de una manera óptima. Y hemos trabajado justamente este año en seguridad vial y conducción responsable, también con una colaboración que hemos hecho con el Real Automóvil Club de Cataluña, el RAC. Y intentando también pues llegar a los jóvenes con la edición de pues varios cursos que llevamos haciendo ya durante varios años, capacitando a los estudiantes para que sean agentes de salud. Y un poco la idea es de que, aparte de que estos estudiantes luego hacen un trabajo colaborativo y de cooperación con diferentes instituciones muy particulares, aparte de esto también lo que tenemos planeado es que se puedan implicar también en este uso racional de ocio nocturno que estamos poniendo en marcha. Por lo que tiene que ver a los activos y a las asociaciones dentro de la universidad, realmente destacar que el programa Universidad Saludable, ¿no?, que es el programa del cual pues enmarca esta exposición que le estoy llevando a cabo, realmente el inicio del programa significó abrirnos la puerta a nivel de la universidad. ¿Por qué? Porque realmente nos dimos cuenta de que estábamos intentando identificar los activos para intentar saber qué es lo que se estaba haciendo, unificar, trabajar conjuntamente y poder ser mucho más eficientes, efectivos, para llegar realmente a conseguir nuestro objetivo basado en la universidad. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa, porque nos dimos cuenta, y me consta que así ha pasado en el resto de universidades que forman parte de la red catalana, porque todo el mundo ha comenzado más o menos con lo mismo, de identificar realmente lo que se estaba haciendo, y nos quedamos muy sorprendidos y gratamente sorprendidos, también tiene que decir, porque realmente había muchas iniciativas personales, individuales, de grupos, ¿no?, que estaban trabajando en pro de la promoción de la salud, y que en cambio dentro de la propia institución, y vuelvo a repetir, somos una universidad pequeña, pero así con todo no sabíamos realmente lo que se estaba haciendo. Con lo cual ya fue, como digo, abrir la puerta y gratamente poder construir, a partir de la colaboración de individuos y que nos hemos ido asociando, que nos hemos ido potenciando unos a los otros, para realmente conseguir unos objetivos de los cuales también pues hasta la actual estamos satisfechos. También comentarles que el programa de Universidad Saludable forma parte del plan estratégico de la universidad. Lo hablaremos más adelante cuando hablemos de recursos y de cultura de la universidad, pero claramente eso es un hito muy importante y de De hecho, es una consideración o un requisito que se pide a las universidades de la red catalana de estar presente en el plan estratégico, de tener una persona que sea el responsable o la responsable de este plan y de tener un presupuesto definido para poder desarrollar este plan y que de alguna manera obviamente hagan una manifestación explícita de trabajar en promoción de la salud. O sea, porque es por vaya, para nosotros es una parte importantísima, un punto clave para ir desarrollando este programa a nivel de la universidad. ¿Cómo funcionamos a nivel del programa Universidad Saludable? Funcionamos con una comisión, que se fue identificando a través, algunos agentes sí, otros no, obviamente, pero muchos de los integrantes que ustedes ven aquí relacionados en esta transparencia eran personas que ya habían estado haciendo, como por ejemplo la Oficina de Salud Laboral, obviamente, la Cátedra de Promoción de la Salud, el Servicio de Deportes, ya habían... Sí, perdón. Pues de alguna manera ha sido identificar los activos que había, a partir de aquí las personas que están liderando estos activos, confeccionar a raíz y al hilo del Plan Universidad Saludable aquella comisión que se encarga de planificar las actividades que se han de hacer y evaluar, eso sí que es muy importante, el éxito y los resultados de las actividades que se han hecho y a partir de aquí volver a tener a planificar. Por lo que se refiere a activos, instituciones y servicios, pues aquí también tiene relacionados todas las complicidades que cuenta el plan de Universidad Saludable a nivel de territorio. Como les decía, somos un territorio pequeño, la ciudad de Girona es una ciudad universitaria, por lo tanto la complicidad de trabajo entre la universidad y esas asociaciones es básica, importantísima, y realmente es lo que nos aporta este valor añadido para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Sin ellos no sería posible, porque aquí tenemos realmente aquellos activos de expertez, de experiencia imprescindibles, y juntamente con ellos pues vamos tejiendo toda esta red en pro de la promoción de la salud de nuestra comunidad. En cuanto a recursos físicos, aquí también tienen relacionados algunos de ellos, aparte de las instalaciones que contamos de, evidentemente, el servicio de deportes, de mobiliario ergonómico, cuentan con nosotros antes de comprar todo el mobiliario cuando se tiene que hacer alguna transformación de aulas, mobiliario para trabajar, ¿no? El personal de administración y servicios, cuentan con el plan de Universidad Saludable. Y aquí, pues como ya les he comentado, lo de la restauración AMED, y poner un poco de énfasis, aunque voy muy mal de tiempo, enseguida acabo, con los itinerarios saludables y los parques saludables que tiene DIPSALUD en todo el territorio, que realmente son los itinerarios saludables muy vinculados a la posición que tenemos geográfica y de implantación geográfica de la universidad, que también nos permite, obviamente, poder ofrecer estos itinerarios a la comunidad universitaria. Por lo que respecta a los activos económicos, evidentemente eso es una parte, como ya les he insinuado antes en nuestra transparencia, tenemos una dotación del propio programa, lo cual también nos da un poco de margen de poder ir construyendo y poder ir consolidando estos objetivos con un presupuesto propio. Evidentemente también dentro de la universidad, con estas sinergias que tenemos creadas, pues de alguna manera presupuesto que tenían otras partidas más orientadas a salud laboral también pues revierten en el tema de promoción de la salud, y por tanto como esta sensibilidad existe, tenemos incorporadas a las personas que realmente lideran estas unidades dentro de la comisión, también nos es fácil poder hacer otro tipo de actividades y otro tipo de acciones ayudándonos un poco en todo el background económico. También tenemos acciones presupuestarias específicas que vienen dadas directamente del rectorado cuando realmente hay una actividad pues, que la valoran, que es importante para conseguir, ¿no?, este valor añadido de salud en la comunidad. Y también recursos externos, que también pues, tenemos que optar en esta opción, es necesario, lo hacemos en investigación, lo hacemos en algunas cosas de docencia, y evidentemente también para tener recursos en pro de la salud es imprescindible. Y ya para acabar, los activos y la cultura. Aquí de alguna manera hemos intentado relacionar a aquellos aspectos que les decía quizás son muy transversales y que costaba un poco de ubicarlos, pero que de alguna manera pensábamos que eran importantes para ir impregnando la cultura de la organización, de la universidad, en pro de la salud, ¿no? Para realmente tener todos muy claros que tenemos aquí un potencial importantísimo, que tenemos un momento coyuntural, por lo que he explicado antes, que no podemos dejar de pasar, y por lo tanto tenemos toda una serie de recursos pues, que nos van ayudando a mantener esta sensibilidad a nivel de equipo directivo, a nivel de organización en general y a nivel, obviamente, del personal, de todos los miembros de la comunidad. El propio plan estratégico de la universidad que contempla el valor salud como un valor propio de la Universidad de Girona. Tenemos edición de tanto por parte de la Cátedra de Promoción de la Salud, del EPSalud, que es un boletín sobre promoción de la salud, el propio boletín de la Universidad Saludable, con lo cual a nivel de comunidad y fuera de ella son mensajes, ¿no?, repetitivos, yo pienso que de alta calidad, muy interesantes en cuanto a los contenidos que realmente van calando entre los profesionales de la salud y entre la población en general. También hemos tenido la gran suerte, por lo menos es uno de los motivos que nos encontramos también más satisfechos, de que hemos podido integrar un programa que iniciamos como una actividad más en pro de la actividad física, la tenemos incorporada dentro de la organización, o sea, con el placet de lo que es el equipo directivo, o sea, los profesionales de administración y servicios pueden dejar unos minutos cada día de trabajar y hacer actividad física, con lo cual esto para nosotros ha sido un hito importante, porque es impregnar la promoción de la salud en la cultura de la organización, por lo tanto por eso está ubicado según la clasificación de NACNIC en este apartado, así como también somos campus cardioprotegido, ¿eh? Y también pues esto también es importante por toda la dotación, por todo lo que también IPSalud se ha implicado en todo este tema, por toda la formación que se está dando a todos los profesionales para mantener los conocimientos para poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, también es una cosa que pensamos que nos vale como motivación y como significación dentro de la comunidad. Y evidentemente, por parte de la edición de materiales que se van haciendo llegar a todos los grupos de la comunidad universitaria, también potenciar, y creemos que también es una estrategia buena, de ir de alguna manera implementando, celebrando a nivel de la comunidad todos aquellos días especiales, claves, mundiales, como el Día Sin Tabaco, colaborar con la Morato de TV3, como hemos hecho también pues, este año de las malaltias cardíacas, pero que realmente esta movida en pro de la salud, de las personas, de la visión de salud positiva, creo que no podemos dejar desde la universidad, como compromiso que tenemos social, como valor que tenemos de responsabilidad, de motor de cambio de social, que es lo que de alguna manera la sociedad nos puede reclamar como institución universitaria, no podemos dejar pasar. Y aquí sí que tenemos que optimizar al máximo los recursos, los activos, que son muchos, para poder realmente llegar a dar este valor de salud a la comunidad. Gracias.
A continuación, Mar de San Pedro, señora
gracias a la Cátedra de Promoción de la Salud por invitarme, por invitarnos a la Fundación TIC Salud y a la Cátedra también de las TIC y de la Salud de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Quisiera empezar presentándoos a alguien. Este alguien es una persona y es un proyecto. parece que no va.
Con más de 11.000 descargas y traducida a 8 idiomas, Social Diabetes es una de las aplicaciones para móvil más usadas por los pacientes con diabetes. Una herramienta tecnológica que ayuda a controlar la diabetes tipo 1 combinando un entorno web con la propia aplicación. Después de varios años de trabajo, Social Diabetes está a punto de lanzar varias novedades para mejorar la vida de los pacientes con diabetes. La primera de ellas es un sistema de localización que utiliza el GPS de nuestros smartphones para saber dónde estamos.
Hicimos la pregunta, ¿no? ¿Gustaría tener un servicio de localización? Y la gente pues contestó, ostras, pues sí, ¿no? Que se pueda desactivar, evidentemente, ¿no? Que el tema de privacidad se respete. Pero, por ejemplo, pues le puede ir bien a un padre que su hijo pequeño está en el colegio, que hoy tarda en volver un poco a casa, pues puede conectarse a la web y ver dónde está su hijo, ¿no? Ah, mira, está de camino o está en el parque jugando. O una persona mayor, ¿no? Puede tener una hipoglucemia, pasarle algo, pues puedes localizar a la persona a través de la web.
Se imaginan además una pulsera en la mano con toda la información sobre nuestra diabetes y los datos relacionados con la enfermedad. Social Diabetes está a punto de presentarla.
Hemos hecho ya unas pulseras, las tenemos preparadas, de hecho. Con un chip NFC, en el chip NFC sabes que puedes guardar una pequeña cantidad de información y nosotros lo que damos es la posibilidad al usuario de que guarde ahí, en ese chip, pues datos como por ejemplo un teléfono de contacto de un familiar, tu nombre, tu histórico de una semana. Tenemos los datos, ¿no? Los tienes en el móvil, con lo cual imagínate que tú tienes una hipoglucemia, tienes un desmayo, viene una ambulancia, se acercan a ti y con un smartphone pues leen tu pulsera y pueden ver pues tus últimas niveles de glucosa, cuánta insulina te has inyectado, a quién hay que llamar o cuál es tu hospital de referencia para hablar con tu médico, ¿no? Pues eso puede ayudar a evitar muchos problemas a la gente.
A falta de que el sistema sanitario lo integre, sin duda este avance tecnológico puede ser muy relevante en los próximos años. No son las únicas novedades. Para resolver todas las dudas de lo que come y cuándo come un paciente con diabetes, Social Diabetes lanza un sistema de menús inteligentes.
Los diabéticos con menús un poquito controlados en cuanto a carbohidratos. Pues sería eso, ¿no? Que la aplicación sea capaz de decir, a ver, tú tienes esta cantidad de carbohidratos, vamos a hacerte unos menús chulos y buenos y fáciles de hacer para que no tengas problemas y no tengas ni que pensar. Y tengas la seguridad de lo que estás comiendo, tienes los hidratos que tú necesitas, no más ni menos.
La gamificación o posibilidad de desarrollar conductas basadas en el juego también está en la mente de Social Diabetes, sobre todo teniendo en cuenta a los más pequeños. Con más de 3.000 usuarios al día, sin duda Social Diabetes es una herramienta digital a tener muy en cuenta en la comunidad de los pacientes con diabetes.
Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento.
Es la nota de humor que también viene bien, ¿no? Decir un poco de... No estaba preparado. Bueno, pues tengo que decir que yo venía a hablar de mi libro, como dicen, ¿no? Pero que en las últimas horas he quedado como bastante profundamente chocado por el input, ¿no? De los conceptos potentes que estoy aprendiendo con vosotros. Entonces, espero que no me juegue mala pasada el ordenador. Quiero compartir con vosotros, primeramente, lo que ahora mismo pues estoy pensando. Más que pensando, diría que lo que tengo es un shock. Estoy chocado, o sea, conceptualmente chocado. yo venía por un lado y ahora me han dicho que hay una nueva dimensión, que ya la intuían, ya la intuíamos, pero que dices, ostras, esto parece que se materializa, ¿no? Que tiene una forma y que tiene detrás una base conceptual y científica potente. Por ejemplo, veo que hay una paradoja y creo que no es anecdótica. Hablamos de pacientes y me han invitado a hablar de activos. Algo pasa. ¿No? Hablamos de enfermedades. Y por otro lado, hablamos de gamificación para afrontar esas enfermedades. Parece que en lugar de enfermedades estemos jugando. O quizás la palabra enfermedad se puede enfocar de otra manera y la podemos denominar un reto, quizás un reto más de los que frecuentemente tenemos en nuestras vidas, y por lo tanto bajo esta dimensión un poco desmoralizante, que es la pasividad en que se puede sumergir el paciente, pues tendríamos que visualizarlo de otra manera para ayudarlo a reconocerse que tiene capacidades y habilidades. Bueno, un poco en este contexto es el que ahora estoy reflexionando con ustedes y sobre el que pienso que hay mucha tarea compartida para hacer entre todos. Porque de hecho hemos venido a hablar de nuevas tecnologías, de redes sociales, de cómo Internet ha transformado nuestras vidas. Algunos quizás opinan que las nuevas tecnologías pues son un elemento más, una modernidad, quizás un esnovismo, una moda. Otros dicen que han venido para quedarse. Otros dicen que esto va a cambiar nuestro sistema sanitario, que lo va a transformar. Y hay quien habla incluso de que estamos ante un cambio disruptivo. Esto es que incluso da miedo. ¿Se va a transformar todo? ¿Se va a romper el sistema? Sí. La verdad, les confieso que tengo muchas más preguntas que respuestas en este momento. Pero como el sistema en general, el sistema social en el que vivimos es inteligente, porque hay mucha inteligencia colectiva, esto se aplica y se desarrolla y se transforma en acciones y nuevos planes que actúan de forma para avanzarnos a lo que nos vamos a encontrar en un futuro inmediato y dar respuestas a aquello que, como nos decía Víctor Bautista, el fundador de Social Diabetes, que por cierto es diabético tipo 1, un día pensó que necesitaba herramientas para gestionar su enfermedad. Él comenta una cosa que es divertida y dice, es que yo quería comer donuts. Y bueno, esta es la gracia, ¿no? Detrás de esto hay mucho más, claro. Y tenía que montarme, ¿no? Y empecé a desarrollar tecnología y ver que podía darme soluciones. Pero es que esta persona, en concreto, yo creo que, aparte de informático y paciente, o impaciente, o no paciente, o digamos como queramos, tiene un alto sentido de coherencia, ¿no? Esto que nos han hablado de el profesor Antonovsky, ¿no? Uno de los principales indicadores que predicen la salud y la calidad de vida de las personas se puede medir, y hay evidencia, ¿no? Con el sentido de coherencia, ¿no? Pues Entonces, esta coherencia a él la llevó a pensar o a decidir que quería utilizar su conocimiento para que otras personas, como él, con su misma condición, pudiesen beneficiarse de una mejor gestión de su condición de salud. Salud digital, nuevo concepto. Hasta ahora en tecnologías de la información hablábamos de e-health, un concepto que viene detrás nuestro de hace más de 10 años, promovido por Europa, pero vemos que cada vez se van sumando nuevas tecnologías, nuevas capacidades, nuevas potencialidades de la información, de los datos, que todo esto está transformando muy potentemente todo lo que es el ámbito de la salud y el bienestar. Nos encontramos con un escenario ya actual que contempla herramientas como sensorización, sensores. Estos vienen para quedarse. Encontramos imagen médica, de hecho, la radiología digital, y hace tiempo la tenemos implantada. Sistemas de información de salud. Bien, ya los venimos desarrollando e integrando sus soluciones. Pero es que le sumamos ahora las capacidades de la movilidad, de las aplicaciones móviles que disponen los ciudadanos en sus bolsillos para gestionar su salud. Al menos es la promesa que estas aplicaciones hacen. Luego están las preguntas, claro, de si estas soluciones o aplicaciones sirven o no, y quién las valida y quién dice que realmente van a mejorar su salud, pero ahí están. Tenemos las redes sociales. Hablábamos antes de compartir, ¿no?, como activo, compartir conocimiento con iguales. Las redes sociales que permiten, pues esto, compartir. Dile como quieras, Facebook, LinkedIn, si no te gusta, pues otras redes. Ahí para todos los gustos. Y tenemos las capacidades de lo que ahora se denomina el Big Data. Big Data, universo de datos, datos masivos, cantidad de datos que se generan en todas direcciones a consecuencia de, por ejemplo, el elevado número de sensores que se pueden utilizar en el ámbito de la salud y el bienestar. Pues todo ello converge, se junta, y ahí no acaba la historia. No hablaremos solo de ceros y unos de aquí en adelante, es decir, no entenderemos la digitalización como un compartimento estanco de otras ciencias, sino que a más se integra o se complementa con la genómica, es decir, con la capacidad para interpretar el ADN, el genoma humano, lo cual nos conlleva a nuevas capacidades, que es la de predecir situaciones de salud en un estadio futuro de la persona, con lo cual, con esta información a tiempo, se pueden tomar medidas en el ámbito de la promoción de la salud, pero para ello necesitamos ciudadanos que sean conscientes de sus capacidades y de que ellos, sobre todo, son el principal activo para la salud, y que las tecnologías están ahí, son otro activo, pero que son un instrumento y les tienen que ayudar tanto a ellos como a los profesionales de la salud para mejor gestionar su situación. Disrupción, cambio, shock, otro shock. Veníamos chocados por un sitio, ahora nos chocamos por el otro sitio. Tecnología y salud. Hay un espacio intermedio. Y esto tiene su lectura y su consecuencia en, a nivel de administración, en el planteamiento de los planes y estrategias a seguir. Así, por un lado, sí, hasta ahora nos encontrábamos en Cataluña que existe el Pla de Salut en Cataluña, que determina, pues, todos los elementos estratégicos y acciones que se tienen que llevar. Y todavía hasta ahora, por otro lado, existe o existía el plan de sistemas de la información, vemos que hablar con lenguajes distintos y acciones distintas, cuando de hecho estamos actuando, pretendiendo incidir sobre un mismo sujeto, sobre unos mismos profesionales de la salud, lo más lógico es integrarlos. Por lo tanto, la nueva estrategia es integrar sistemas de información tecnológico dentro de los planes de salud, del plan de salud, maestro, que la administración ha determinado. Bueno, hasta ahora nos encontramos con elementos muy importantes, como en Cataluña es el repositorio común de la historia clínica compartida. Un elemento clave, esencial, troncal, un gran activo, no solo para el sistema, sino para los profesionales y para el ciudadano, que permite que su información, a través de su interacción con el sistema de salud, esté donde esté, pueda ser accesible y consultada siempre que se necesite. Y un elemento más, que se está empezando a popularizar, poco a poco, pero que será rápido, ahora sí, que es la carpeta personal de salud. Un elemento que acerca la información del ciudadano, la propia que está en los sistemas de salud, al acceso para su propia consulta y para tomar las determinaciones que considere necesarias. Es decir, un elemento más, un activo más, que se le pone a disposición, que la administración pone a disposición del sistema o del ciudadano, para que pueda escoger, considerar, tomar las determinaciones que considere y consultarlas y consensuarlas en su caso con los profesionales que lo llevan. Nos encontramos delante de una cifra descomunal. Estamos ya en más de 100.000 aplicaciones móviles en salud y bienestar que están en los distintos marketplaces, como lo queráis llamar, disponibles para descargarlos. Teléfonos móviles cada vez están en los bolsillos de más personas. Aquí hay una previsión de que la mitad de la población mundial en escenario 2017 dispondrá de smartphones. Y la mitad, es decir, la cuarta parte de la población, también para el mismo año, dispondrá de aplicaciones móviles en salud. La importancia de mHealth se encuentra en un estadio de efervescencia total porque actúa cerca del paciente y le da capacidad para producir distintos tipos de beneficios, entre ellos el incremento de la prevención de la salud o incluso podríamos hablar de ahorros o posibles ahorros en el sistema. El mHealth también tiene su dimensión económica, como no, hay empresas que se dedican a desarrollar soluciones y que en un futuro próximo y en la actualidad pues están trabajando en desarrollar las soluciones que sean más atractivas y útiles para el ciudadano. Existen distintos tipos de repositorios donde existe información clasificada sobre dichas aplicaciones móviles y todo ello pues, va evolucionando a través de webs que intentan recoger esta información, acreditaciones que emiten las administraciones, por ejemplo en Andalucía, un objetivo absaludable, por ejemplo en Cataluña también a través del procedimiento que intentaré contaros luego, pero que ya os avanzo, que se está trabajando en un sistema para certificar aplicaciones móviles que hayan cumplido distintos requerimientos funcionales tecnológicos de seguridad, etc. Desde la Fundación TIC Salud tenemos catálogo de aplicaciones móviles y de soluciones y proyectos de movilidad, por lo tanto os invito a visitarlo. Y un elemento es acercar estas aplicaciones móviles a, o integrar, perdón, como no sé si habéis escuchado cuando comentaba Víctor Bautista, dice que hemos desarrollado esta solución, pero necesitaríamos o agradeceríamos no poderlas integrar dentro del sistema de información sanitaria. También hace una aplicación intermedia, que aquí denominamos Tierra Media, una interfaz que lo que va a facilitar es este intercambio de información entre ciudadano a través del uso de sus aplicaciones móviles y el filtro, digamos, por parte del profesional que lo atiende a través de esta herramienta que finalmente permitirá que esta información se integre en su historia clínica oficial. Para ello se ha desarrollado, se está desarrollando un plan estratégico a nivel catalán que incluye el Departament de Salut, el Departament de Benestar Social, el Departament de Presidència, el CatSalut, la Aseguradora Pública, TIC Salut, el Instituto Català de la Salut, y por cierto, quisiera hacer especial mención al excelente trabajo que se desarrolla desde el programa Pacient Expert de empoderamiento de la persona para que se sienta con las capacidades y con la iniciativa y con ganas de utilizar los recursos que tiene a su disposición. Por lo tanto, hablamos de un activo de salud importantísimo. Y también con la colaboración de Mobile World Capital, este agente que a consecuencia de esta Feria Internacional de la Movilidad en Salud, pues tenemos ahora en Barcelona para un poco dar servicio al ámbito de movilidad y en concreto al ámbito de salud. Me dicen que me queda poco tiempo de que nos vayamos alineando. Yo pienso que hay enfoques, que hay marcos conceptuales distintos, pero que todos tienen su lógica y que quizás de lo que se trata es de ver cómo nos aproximamos y entablamos diálogos que nos permitan ver en qué fase nos situamos cada uno y qué podemos aportar cada uno para el beneficio del ciudadano, del paciente, de los profesionales que están. Juntamos salud y juntamos movilidad. Se trata de un ejercicio que de hecho en el futuro irá creciendo y de hecho esta intersección irá creciendo. Es decir, que la previsión es de que dentro de unos años quizás no seremos tan conscientes de la mHealth, que formará parte del uso habitual